también nos toca en esta oportunidad el capítulo 5 del libro de los Efesios, de la carta de Pablo escrita a la iglesia en Éfeso. Así que mientras abrimos nuestras Biblias, que está en el Nuevo Testamento, y al decir Nuevo Testamento, hablamos de un nuevo pacto, de un nuevo acuerdo. Y hablar de un nuevo acuerdo es hablar de un nuevo contrato. Lo que quizás muchos cristianos no saben es que la salvación dada por Dios se efectúa a través de contrato. Y ese contrato hoy lo tenemos como testimonio, que es la Biblia. Así como cada cosa está regulada y reglamentada, nuestra vida cristiana también lo está, y lo está regulada en un contrato, y es para nosotros el Nuevo Testamento nuestro contrato con Dios. Por lo tanto, para poder vivir, para saber cómo vivir, debemos conocer este contrato en su plenitud. Sepa que usted, por ser cristiano, ha firmado un contrato con Dios. Así que ríjase por ese contrato. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy vamos a hablar de esto que hemos llamado un código disciplinario. El tema de hoy es un código disciplinario, es un código de conducta que está basado y centrado justamente en este párrafo de Efesios capítulo 5. Y la solicitud de Pablo para con la iglesia es que tanto de manera personal como grupal, congregacional, tengamos un código básico de conducta, con la objetividad de que el trato y el afecto entre hermanos refleje verdaderamente el amor de Dios, como así también ese código nos permita a nosotros como iglesia ser más profesional, laboralmente hablando, en sus servicios y en todos los quehaceres. Bien, viendo esto, lo vamos a desarrollar. Dice Efesios capítulo 5, desde el versículo 1 y 2. Sean, por lo tanto, imitadores de Dios como hijos amados. Sí, posicionando a Dios como Padre y a nosotros como hijos. Sean, por lo tanto, imitadores de Dios. Así como los hijos imitan a los padres, nosotros siendo hijos de Dios, imitemos a Dios. Sean, por lo tanto, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, y nos vamos a detener en el desarrollo de este código bajo estos principios bíblicos. ¿Por qué hablamos de un código de conducta, de un código disciplinario de carácter cristiano? Pues bien, primeramente sabemos que se trata de un código porque implícitamente se especifica un principio fundamental para alcanzar la unidad del Espíritu, de la que ya viene Pablo hablando con anterioridad. Así que es un tema que ya hemos desarrollado. El objetivo es alcanzar la unidad del Espíritu y con ello todo lo que significa el ámbito cristiano. Bien, para alcanzar esa unidad del Espíritu solo puede hacerse mediante un código, bajo principios, y ese principio es imitar a Dios. Tenemos un código, ese código es imitar a Dios. Pablo demanda que la iglesia tenga un instrumento de gestión, por decirlo de una manera, un código con reglas básicas y específicas para perfilar el comportamiento adecuado del cristiano y la congregación para una excelente organización, tanto en lo personal como en lo grupal, en lo congregacional. Cada vez que hablo de grupal, hablo de congregación. De igual manera que una sociedad se reglamenta para vivir bajo leyes, estatutos, y con ello definen una moral, bueno, en fin, así también la iglesia se reglamenta bajo los valores y principios bíblicos. ¿Sí? Esa es entonces la explicación del por qué necesitamos un código de conducta. Y ese código es imitar a Dios. ¿Y qué significa ser imitadores de Dios? ¿Cuándo puedo identificar a alguien cristiano como imitador de Dios? ¿Qué es imitar? Imitar significa hacer lo mismo. De hecho, la palabra griega es el mimitis, de ahí derivan los mimos que se llama, pero no significa para nada de que haya que haber ministerio de mimo en la congregación, eso no está basado, sino que sea que hagamos lo mismo que hace Dios. Y conceptualmente, lo que nos está pidiendo, lo que está expresando, es que nuestro parecer, nuestro sentir y nuestro accionar debe ser semejante al de Dios para con nosotros. De la misma manera en que Dios actuó en favor de nosotros, actuemos nosotros bajo este mismo principio, imitando a Dios. Imitar a Dios, al Creador que tiene tantas, pero tantas virtudes, al menos como cristianos debemos imitar aquellas que se reflejan, por lo menos en nuestra salvación. Dios es misericordioso, por lo cual nosotros debemos ser misericordiosos también. Y esto es lo que dice Lucas 6:36. Sean, por lo tanto, misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Dios es justo, de hecho es un juez justo, lo cual demanda de nosotros que seamos también justos, plenos, completos. Sean perfectos como el Padre de ustedes que está en los cielos es perfecto. Imiten a Dios, Mateo 5:9. Dios es paz, perdón, Mateo 5:48. Dios es paz, por lo cual debemos ser pacificadores. El cristiano es una persona que se caracteriza por ser pacificador, de vivir en paz, de andar en paz y predicar la paz. Bien, Mateo 5:9. Y entre tantas cosas, bueno, tengo una lista aquí. Dios es amor. Y eso significa que nosotros debemos actuar amorosamente. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo les he amado, ámense también unos a otros. ¿Sí? Y siempre recordando, siempre expresando, es muy importante esto, de que el amor cristiano, el amor del Espíritu, no está reflejado en sentimientos, sino en sacrificio. Y esto vamos a ver muchas veces en la Escritura. Y esto es para decirle, para insertar ya de completo en el cristiano, de que el verdadero amor es el sacrificio. No está hablando de sentimiento, ni de emoción, ni de pasión. Sacrificio. Amo porque me sacrifico por la persona. Bien, hay tantas otras cosas de las que podemos hablar aquí. Podemos decir, por ejemplo, ¿qué es ser misericordioso? ¿Cuándo somos misericordiosos? Bueno, como se había expresado, ser misericordioso es ser compasivo. ¿Sí? Tener compasión. ¿Compasión de quién? ¿Condolerse de quién? Y condolerse de las miserias, de las situaciones que pasa nuestro prójimo y ayudarlo. No es solamente tener comprensión, sino ayudarlo. ¿Qué necesita, hermano? Esa es nuestra postura cristiana. Y Efesios 4, un poquito más atrás, 4:32, lo que habíamos leído con anterioridad, dice ya allí, este código, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Perdonadores. Bien, imitadores de Dios. ¿Cómo más podemos definir esto? Juan 3:74, Evangelio de Juan 3:74. Perdón, tercera de Juan, escribiendo Pablo a un anciano, esta carta que es muy corta, pero que tiene tantas riquezas, entre ellas llamo esto, tercera de Juan, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto nos condiciona, si lo miramos estructuralmente, que la manera de identificar a un cristiano es porque hace lo bueno, porque está continuamente haciendo lo bueno. No puede un cristiano hacer lo malo. ¿Sí? Dice la Escritura, todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol bueno no puede dar frutos malos. No se recogen abrojos de la vid, como tampoco podemos sacar uva de las espinas. ¿Sí? De igual manera, considere su comportamiento, entiende la necesidad del código, entiende por qué hay que definir cosas en nuestro comportamiento. Bueno, ser cristiano es hacer lo bueno, así que ve y haz lo correcto según las Escrituras, no lo correcto según tu opinión, no lo correcto de lo que estimes o de lo que te hayan dicho. Haz lo correcto según las Escrituras. Bien, seguimos con el código. Isaías capítulo 1, de versículo 16, ya esto indicando de que esto no es nuevo, esto es algo que ya Dios le pedía al pueblo judío con anterioridad. Isaías capítulo 1, bueno, cuando comienza allí, él da su contexto, Isaías, de qué es lo que Dios espera del pueblo. Y le dice allí claramente, versículo 16, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de la presencia de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Ese es el espíritu de esta profecía: dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Y en la vida cristiana, en la iglesia, igualmente, porque dice la Escritura de que debemos acordarnos de las viudas, de los huérfanos, de los que padecen, inclusive de hermanos que tienen ciertas necesidades, porque no solamente hay hermanos, no solamente hay viudas, sino también hay hermanos que a veces circunstancialmente padecen necesidades, y también tenemos que asistir. Así que el código genera en la iglesia un ministerio de servicio, de restauración, y hacerlo con el decoro apropiado, fijándonos en el bien que necesitan las personas. Bueno, como verán, y podemos hacer una lista de tantas cosas, y vamos a ir de un lado a otro a las Escrituras para hablar bien de este código, ¿sí? Imitar a Dios. Imitar a Dios es imitar a Cristo. Por eso somos cristianos, o al menos ese es el objetivo, porque hacemos lo que hizo el Señor Jesús. Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesús, el Cristo, anden en Él. ¿Sí? Anden en Él. Colosenses 2:6, de la manera que han recibido al Señor Jesús, anden en Él. Bien, y acá otros tres textos que se desprenden. 1 Pedro 2:21. Estos tres textos son la base de la conducta cristiana. Y deberíamos inclusive saberlo de memoria. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigan sus pisadas. No dejó un ejemplo para contemplar, para que la historia esté acá en la Biblia y nada más. No, todo lo que está escrito es para que sigamos los mismos pasos. Eso nos define a nosotros como cristianos. Seguir a Él. Juan 13:15, ya esta vez el Evangelio, Jesús dice, al haberle lavado los pies a los discípulos, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho servicio, ustedes hagan lo mismo. Hagan ustedes lo mismo. Bien. 1 Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? Así que ya son demasiado los testigos bíblicos, los textos bíblicos testigos, que nos indican que de una forma, tanto Pedro, Juan, Pablo, todos están demandando una conducta, un código de conducta basado en la vida y obra del Señor Jesús. Imitar a Dios es imitar a Jesús. Bien, y de allí se desprende, de esta columna vertebral, tantos otros miembros que fueron los profetas y los apóstoles, los cuales también fueron imitadores de Dios, fueron imitadores del Señor. Y Santiago 5:10, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿de quién? A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Así que tenemos a Cristo, como también tenemos ese código impregnado en los profetas del Antiguo Testamento y en los apóstoles del Nuevo Testamento, en la iglesia del primer siglo. Así que tenemos todos los recursos, todas las herramientas, y podemos establecerlo, ¿sí? Entonces, tomemos ejemplo de aflicción y de paciencia de los profetas. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bien. Y otra vez, volviendo al ejemplo del Señor Jesús, cuando Él les lava a los pies a los discípulos, cosa que era visto de esa manera como algo que solamente le correspondía a los esclavos, los servidores. Sin embargo, Jesús tomó, le mostró a ellos que esa es la posición, la de esclavo. Servir al hermano es lavar sus pies. Y así que dice Juan 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy, dice el Señor Jesús. Pues bien, por tanto, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y el contexto, que en muchos casos podía interpretarse inclusive de manera literal, más literal que la parte física del efecto, es el aspecto espiritual. Esa es la parte literal aquí, ¿sí? En que estemos dispuestos a consolar y a servir al hermano. Lavar los pies se hacía en aquellas personas que transitaban de un lugar a otro y que al llegar a alguna casa de visita, descansar los pies se hacía que se lave por el polvo que tenían, y se ponía un esclavo que diga, bueno, llegaba un, supongan que en aquella época tenían parientes rico, entre parientes ricos, cuando llegaba el pariente, lo primero que decía el esclavo es: esclavo, por favor, conforta a mi pariente. Así que ponía una tina con agua allí, lavaba sus pies, se lo confortaba y allí estaba. De igual manera, que cada hermano, o sea, no vamos a poner una tina acá a la entrada de la congregación, pero sí espero que llevemos nosotros esa tina en nuestro interior, ¿sí? La capacidad de poder lavarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Y ahora nos perfilamos a reflejar esa conducta más en el ámbito personal. Hablamos de un sentir. Imitar a Dios es tener el sentir de Dios. Y ese sentir explica Filipenses 2, del 5 al 11. Lo sabemos prácticamente de memoria. Pero es interesante lo que dice dos textos antes. Por ejemplo, Filipenses 2, 3 y 4. Y acá comienza a reflejarse el código. Nada hagan por contienda o por vanagloria, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto había que predicárselo a todos los ministros de las religiones actuales, ¿no? Porque al revés, ¿no? Ellos se sienten superiores y las ovejas por debajo. No, el llamado es que lo que ministran sientan a los hermanos superiores a los ministros. La iglesia es superior a los ministerios y a los que ministran. No al revés. La palabra líder no aparece en la Biblia. La palabra que aparece es esclavo, servir. Así que esto pone en jaque a tantas religiones que hablan de liderazgo, de control jerárquico, de un imperio religioso. No es así. El Señor Jesús enseñó todo lo contrario. Así que hay que mirar con atención estas cosas. Bien, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Parafraseando, no sean egoístas. No hagan nada buscando para ustedes cosas o buscando inclusive reconocimiento, fama o popularidad. Tengan una actitud humilde. No busquen satisfacer sus propios intereses, los cuales son implementados por el mundo. Los intereses humanos, individualistas, ni siquiera son personales. Es lo que el mundo le mete en la cabeza a las personas. No sirvan a esos intereses personales, sino más bien sirvan a lo demás. ¿Por qué? Porque el bien de cada uno de nosotros es el bien de todos. Y esa es nuestra gloria. Y a eso apela Pablo, y eso es lo que pide en 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, en lo mismo que hizo Jesús, en su mismo sacrificio, en su mismo amor, en la manera que lavaba los pies, como por el Espíritu del Señor. Bien. Y acá tengo varios textos, Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Así que si le gusta anotar, Colosenses 3:13, bueno, a ver, tenemos Filipenses 2, 3 y 4, Colosenses 3:13, que hacen ya al código de del comportamiento, y ya habíamos leído Filipenses 3:17, no, este no lo leímos, este vamos a leer. Filipenses 3:17. Porque el código, aparte de estar escrito, también tiene que estar reflejado, o por lo menos se debe reflejar plenamente en lo que ministran. Y esto es lo que dice Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí y vean a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Así que un ministro puede reconocerse si es una réplica de los que le han antecedido, ahí hasta llegar a Cristo. Y Hebreos 6:12 es más específico en esto, dice, a fin, Hebreos 6:12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué bueno sería que esto sea el motivo por la cual venimos todos los días a la congregación o a nuestras actividades cristianas. No seríamos perezosos, no tendríamos ni contrariedad ni con nosotros mismos. Ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo me alegro mucho cuando escucho que hermanos se reúnen y están estudiando la Biblia y me dicen, mira, nos estamos juntando para hacer esto o aquello. Y yo estoy esperando que me inviten también. Porque es allí donde está esto. Eso da vida. Esa es nuestra conducta. Y ahora, hablar de la otra parte. Mientras hablamos de esto, de este código que se refleja en la Escritura, tenemos que desechar muchas conductas que hoy se ve en muchas religiones cristianas, porque muchos intentan ser originales, y esa palabra de ser original ha sido, me acuerdo, en la década del 80 y 90, de hablar del nuevo evangelio del siglo XX, del siglo XXI, tratando de imponer nuevas modas, nuevos ministerios, nueva forma de evangelismo, y nació el evangelismo payaso, nació el ministerio de mimo, nació el ministerio de espectáculo, nació el ministerio de danza, de pandero y de tantas cosas, ¿sí? Concierto, show, que apelan todo a lo humano, ¿no? Apela justamente todo aquello que motiva el egoísmo. Lo cierto es que la Biblia no dice nada al respecto de esas conductas. Antes bien, esa originalidad no tiene nada de originalidad. O si miramos su originalidad, es puramente maligna. Porque el ejemplo que tenemos es el ejemplo de Cristo. Y es lo que debemos hacer según lo que está escrito. Porque todo lo que está fuera de la fe es pecado. Andamos por fe, porque todo lo que está fuera de la fe es pecado. Así que nuestro ministerio debe estar basado en el código bíblico. Nuestra conducta en el código bíblico. Todo en el código bíblico. Nuestra cualidad de cristiano, nuestro sello espiritual, es imitar el comportamiento de aquellos que recibieron el Espíritu Santo y los guió a la obra de Dios. Y no es algo que se vea en las conductas de muchas religiones actuales. De igual manera que los niños imitan mediante sus juegos a ser soldados, a ser bomberos, ¿verdad? Sí, hacen los chicos. ¿Y qué hacen? Agudizan sus sentidos mirando las acciones que ven en películas. Así también nosotros debemos agudizar nuestros sentidos mirando el sentido y la manera de actuar de los profetas, de los apóstoles y de Cristo. Imitemos las acciones de Cristo y las que están escritas en la Biblia. La Biblia es nuestra película. ¿De acuerdo? Esta es nuestra película. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Somos también nosotros? ¿Es esta iglesia esa imitación del Señor? ¿Predicamos en medio de tribulación? Es más sabio imitar lo bueno que está escrito de los apóstoles y los profetas que entregarse a esas vanas experiencias que muchas religiones promueven tratando de ser originales y que solo blasfeman la verdad y con sus actitudes hacen que el evangelio sea una burla ante los demás, porque eso es lo que están haciendo. Por eso es que el evangelio mismo pierde credibilidad, no por el Espíritu, sino por las congregaciones que se han apartado del Señor y buscando gente a su manera de pensar, han abierto cantidad de canales puramente malignos. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? Imite a Jesús. La persona más sabia e inteligente te dirá siempre que está aprendiendo de Cristo para imitarlo. Y como no podía faltar de mi parte respecto de la batalla contra el humanismo y ese paradigma egoísta que ellos tienen, déjenme decirle que no podemos ser cristianos si seguimos la corriente de este mundo imitando el individualismo. Vean, todos los incrédulos en este mundo viven un guión propuesto por el director, la obra de teatro de este mundo. Eso es lo que veníamos leyendo con anterioridad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es Satanás operando en las mentes de las personas, diciéndole qué deben hacer y cómo hacerlo. Los incrédulos viven en un teatro maligno. Y estos tiempos se habla mucho de la teatralidad, ¿sí? Porque este siglo es el siglo de la teatralidad, porque todo es un teatro, todos quieren ser modelos, todos quieren ser actores, y si no, ¿para qué están las redes sociales, no? Es el mundo de la teatralidad. Todos buscan un papel, un guión en este mundo. Todos quieren ser actores y algunos quieren ser los mejores actores. Satanás le dice, te voy a dar el guión de ser abogado. A ti te voy a dar el papel de ser médico. A vos te voy a dar el papel de ingeniero. Son guiones. Guiones. Individualista. Buscando cosas para ello. Porque te prometen, si sos ingeniero vas a vivir bien, vas a andar de viaje, vas a hacer tu vida, va a ser placentera. Si sos abogado, es un guión. Buscan, todos buscan un papel. Ser doctor, ser ingeniero, ser policía, ser maestra. Son todos papeles humanistas, guiones egoístas que terminan sometiendo a las personas en acciones pecadoras y condenatorias, totalmente opuesto al amor al prójimo, porque están buscando lo suyo propio. Aún las religiones son partes de la obra de este mundo. Ellos prepararon un papel también para los cristianos. Ese papel les enseña a convivir con esta sociedad, a convivir con los demás actores incrédulos. ¿Y quién puede escapar de este teatro? ¿Quién ha podido escapar? Solo Cristo. Amén. Y nosotros también por medio de su Santo Espíritu. Pero deben saber que cualquiera que se sale del guión del mundo, cualquiera que renuncia a la identidad del mundo, cualquiera que renuncia a su personalidad, será perseguido hasta la muerte. Será aborrecido. Eso es ser cristiano. Romper con el guión que el mundo te da, partirlo en pedazos y seguir a Cristo. Si dices ser cristiano y no te persiguen y no te aborrecen, entonces no eres más que un simple actor en esta comedia maligna. Pero si se te burlan, si se burlan de tu fe, si se burlan cuando predicas, si aún tus familiares incrédulos te desprecian por tus acciones, eso debe decirte muy adentro de que estás haciendo lo correcto. En una iglesia donde el humanismo se ha infiltrado mediante tantas formas y todas llevan a perseguir el individualismo, debemos romper con esos esquemas, volvernos a las sendas antiguas. No necesitamos innovadores y no necesitamos reformadores. Ya estoy cansado de ese modelo medieval, de ese modelo católico, de ese modelo protestante y para protestante. La senda nuestra, la senda de la iglesia es la senda antigua, la iglesia del primer siglo. Necesitamos al Espíritu Santo y la voluntad de volvernos al modelo bíblico del primer siglo. Esta es la esencia y la base del código disciplinario. Lo que viene ahora es todo complementario. Efesios 3, perdón, Efesios 5 desde versículo 3, y ahora se va a entender por qué dice esto. Efesios 5:3, pero fornicación, y hablando de fornicación, de cualquier forma de inmoralidad sexual, ¿sí? Y eso incluye las novelas inmorales, también están incluidas aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. ¿Está claro? Límpiense de esa levadura mundana. Dejen de ver, inclusive a nuestros hijos le ponen frente a la pantalla para que vean pavada, y eso se impregna, ese guión queda en los niños. Sáquense, no permitan que sus hijos sean engañados por ese aparato. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, esa moda de burla que a veces se tiene, de chiste a veces que hay, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque saben esto, que ningún fornicario, o sea, ningún inmoral sexual, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean, por lo tanto, partícipe con ellos. ¿Por qué Dios castiga a sus hijos? Porque se van tras aquellas cosas que encienden la ira de Dios. Se van detrás de lo fornicario, de lo inmundo, de lo avaro, de lo idólatra. Más de uno debemos tener la espalda marcada, ¿no? Pablo está pidiendo que ni las obscenidades o las vulgaridades, que son tan comunes, ¿verdad?, en el mundo, y que se aceptan con tanta facilidad, eso no debe ser dentro de la congregación cristiana. El cristiano debe aprender a filtrar. El código implica filtrar todas esas malas acciones, inclusive que posiblemente hayamos cometido en la antigüedad, en la vida pasada. Inclusive Pablo habla del vocabulario perverso, o sea, quitado de nosotros. No debe haber cristianos burladores entre nosotros, porque la burla, déjenme decirle esto, la burla no refleja la presencia de Dios en ustedes. Burlar, en el momento en que usted se burla de alguien, usted está dando evidencia de que no es de Dios. ¿Cómo podemos alabar a Dios y después hablar de forma libertina o liviana? Y respecto de los textos del 5 al 7, habla de los fornicarios, bueno, todas estas conductas de incrédulos. Es importante destacar de que Pablo no está prohibiendo el contacto con inconversos. No es que porque somos cristianos tenemos que apartar. Jesús no enseñó a despreciar a las personas ni despreciar a los pecadores. ¿Está claro? Sino, ¿qué enseñó? Sino a llamarlos al arrepentimiento. Cuando a Jesús le dijeron, che, ¿por qué tú, a los discípulos, le decían, che, ¿por qué tu maestro se junta con prostituta, con borracho, con publicano, cobrador de impuestos? Jesús dijo, yo no he venido a llamar sanos, sino pecadores al arrepentimiento. Bien, que nuestra conducta, que nuestro código de conducta tenga esto implementado. No voy a participar de las cosas del mundo, pero voy a hacer lo posible para que el que está en el mundo se convierta de esos malos. Así que vivimos en esta sociedad apartado del mal, como dijo Jesús. No pido que lo quite, sino que lo aparte del mal. Seamos apartados del mal. Y por el contrario, no debemos tolerar malas acciones de los que dicen ser cristianos. O sea, Es al revés ahora. Debo tener paciencia y tolerancia para los incrédulos, porque ellos no conocen a Dios. Pero una vez que conocieron a Dios, o hablamos de los cristianos, yo no puedo tolerar que ese hermano ande pecando. Debemos denunciar. ¿Por qué? Porque un cristiano contaminado puede contaminar con rapidez a la iglesia y poner en peligro la unidad del espíritu. Debemos actuar con cautela, inclusive con las personas que sufren los vicios, evitar la inmoralidad, sabiendo que esta clase de personas tienden más a influir en la conducta de los cristianos a que sigan ese mal comportamiento. Que no sea así en nosotros. El versículo 8 dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, oscuridad, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y me hubiera gustado ahondar en estas cosas, pero yo espero que en las próximas meditaciones, inclusive voy a hacer un esfuerzo para que quede impregnado en el blog, comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien amonéstenlas, respréndenlas, refútenlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, en oculto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, conocidas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es importante que la iglesia evite las obras infructuosas de las tinieblas, y esto implica evitar todo placer o actividad que derive en pecado o que apela a lo emocional de las personas. Y no solamente eso, Pablo nos enseña a reprender y a denunciar a aquellos que lo practican, porque la iglesia está demandada, Dios demanda a la iglesia que defienda lo bueno, que defienda lo correcto, no solamente que lo viva, sino que lo defienda. Donde quiera que usted esté, sea siempre cristiano, hable con buena conducta y amabilidad, y hable de lo que es bueno y de lo que es verdadero. Y ya entrando en el bloque final, ya el versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entre tanta riqueza que puede tener este texto, Pablo apela a la iglesia a que despierten y se den cuenta la condición peligrosa en la que están las personas que duermen, adentro de la congregación y fuera de la congregación. Vean, por lo tanto, dice el versículo 15, con diligencia cómo anden, no como necios, no como ignorantes, no como imprudentes, no como irracionales, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. No solamente de boca, desde adentro, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Al decir días malos, Pablo, y ya hablamos del primer siglo, intensifica las actividades mundanas como extremas y malignas, de carácter diabólica. Lo que viven las personas es un carácter diabólico. Y hoy, casi a 2000 años, hoy más que nunca, podemos afirmar que estamos verdaderamente en los días malos. ¿Por qué? Porque las leyes humanistas están avalando toda clase de pecado y de mal comportamiento. Desde el 1930, y ya inclusive desde hace 2 siglos, se viene avalando el libertinaje. Se dio lugar a las fiestas, se dio lugar a las bebidas alcohólicas. Sí, ya estamos en el siglo XIX, el tabaquismo. después la Segunda Guerra Mundial, las drogas, el homosexualismo, la identidad de género, siglo XXI. Y ahora, el homicidio de seres humanos dentro del vientre de las embarazadas. Porque no me pueden decir otra cosa. Es homicidio. Es homicidio. Todo esto tiene que despertarnos. Estamos en los días malos. Y el Señor viene a ajusticiar. Todo esto tiene que prepararnos a nosotros para vivir sabiamente en este siglo, con mucha precaución, con mucha inteligencia, al punto de estar preparados y dispuestos siempre a abandonar esta sociedad. ¿Hablo del vino? Sí, en el... No se embriaguen con vino. Sí, en aquellos tiempos, el vicio del Imperio Romano era el vino, ¿sí? Y formaba parte de la cultura gentil que luego costaba remediar en lo que se hacía en cristiano. Y Pablo está hablando acá de una analogía, por decirlo de una manera. Hace un contraste con la embriaguez del vino. ¿Por qué? Porque la embriaguez, ¿por qué la tomaban? Porque producía alegría. Sí, es una alegría temporal que vive la persona alcohólica. Pero antes, nosotros como cristianos debemos estar llenos del Espíritu Santo. Porque al estar lleno del Espíritu Santo, el Espíritu produce gozo, y gozo duradero, de verdad. La embriaguez con vino se relaciona con la vida egoísta propuesta por el humanismo. Ese es el vino que hay que tener cuidado. No beba del vino fornicario de la prostituta de estos tiempos, de esta gran ramera que está desplegada a nivel mundial en todos los gobiernos. No beban de ese vino, no beban del humanismo, no formen parte de esa cultura gentil, porque después es difícil remediar. Evitemos los deseos individualistas. Y finalmente, dando gracia, dice la Escritura, dando siempre gracias. Sé que cuando uno se haya decaído es muy difícil dar gracias, ¿verdad? Sin embargo, anímese en el Señor. Sepa que Dios obra siempre para bien y busca nuestro bien, tanto espiritual como físico. Damos gracias a Dios no por los problemas, sino por la firmeza que se edifica en nosotros al hacernos pasar por esas pruebas. Las pruebas nos hacen más fuertes y vemos la gloria de Dios, vemos que es Dios haciendo estas cosas. A veces, aunque parezca que se pone difícil, sepa de que algo bueno viene siempre. Puede estar seguro de que Dios le ama y Él ha enseñado su código a nosotros a través de Cristo. Vivamos en ese código. La paz del Señor Jesús con ustedes.